Vamos a continuar nuestra serie de Romanos, hermanos. Tuvimos un descanso la semana pasada, ya que fue a la escuela bíblica de verano. Y esta noche también voy a estar usando el pizarrón, así que me voy a bajar a enseñar desde ahí. Y pueden abrir sus Biblias en Romanos capítulo 11. Ahí estaremos comenzando. Versículo 17. Hasta el versículo 21 en esta noche vamos a estar leyendo y enseñando. Romanos 11, 17, 21 dicen así: que si algunas de las ramas fueron quebradas y tú siendo acebuche has sido ingerido en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Creo que hasta ahí podemos llegar en esta noche. Y vamos a estar usando el pizarrón no porque quiero entretenerles ni nada de eso, sino a veces cuando leemos pasajes que son complicados de entender, ayuda a hacer un diagrama, a escribir ciertas palabras para que podamos tener la mente centrada en lo que estamos hablando. Entonces es una enseñanza que amerita el uso de esta tabla para poder entender los términos que vamos a estar hablando y lo que Pablo está presentando en estos pasajes. He puesto aquí la ilustración del olivo, del árbol olivo, y es lo que encontramos en versículos 17 a 21. Hace dos semanas, la vez pasada que hablamos de Romanos 11 y enseñamos este pasaje, llegamos al verso 16, donde dice: si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y dimos varias enseñanzas prácticas sobre la necesidad de producir fruto y la correlación que existe entre la raíz y el árbol y las ramas y el fruto y todo eso. Pero hoy vamos a hablar del contexto inmediato del pueblo judío y el pueblo gentil. Ambos tienen representación en esta ilustración. Ambos grupos, los judíos tanto como los gentiles. Por los que han estado con nosotros por los últimos meses, saben que desde capítulo 9, Pablo tiene un enfoque en el pueblo judío. Romanos 9, a Romanos 10 y Romanos 11, vimos el pasado, el presente y el futuro del trato de Dios para con Israel. Así que, habiendo dicho eso, en verso 17 se nos presenta la ilustración del olivo. Es un árbol. Y como bien saben, un árbol no solo es el tronco, no solo es la raíz, no solo son las ramas, no solo es el fruto, es el conjunto de todo eso. Así que todo tiene su parte aquí en esta, no quiero decir parábola porque no dice, pero es la ilustración que Pablo nos da. Dice que si algunas de las ramas fueron quebradas. Bueno, entonces, para entender esto, debemos hacer un pequeño dibujo donde tenemos, bueno, verde porque, bueno, color de la grama y todo eso. Abajo, subterráneo, tenemos las raíces, ¿no es cierto? Que van en todas direcciones y van dando fortaleza, pues, al tronco. Tenemos el tronco. Del tronco tenemos muchas salidas, ¿verdad? Que son las ramas. En las ramas tenemos las hojas, en fin. ¿Saben cómo es eso? Es un árbol bien pobre, apenas tiene dos ramas. Bien mochado, ya está mochado, bien podado. Si algunas de las ramas fueron quebradas. Un quiebre. Vamos a marcar ahí un árbol que está. Bueno. Vamos a Isaías 27, con su lugar siempre en. Están quebradas porque ellas están secas. ¿Qué puede, en lo espiritual, qué puede representar eso? Vamos a Lucas 8. Lucas, antes de eso, Jeremías, estamos más cerca de Jeremías, para ir en orden. Jeremías 11, y después vamos a Lucas. Jeremías 11, verso 16. Dice la Biblia: oliva verde, hermosa en fruto y en parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de gran palabra hizo encender fuego sobre ella y quebraron sus ramas. Si usted conoce un poco del contexto, Jeremías está hablando del pueblo de Israel. Entonces, Israel es el o la oliva verde, pero por tener ramas secas, fue quebrada. Fue quebrada. Bueno, otra vez. Podemos entender eso, pero ¿qué significa tener ramas secas? Vamos a Lucas capítulo 8 ahora. Lucas 8. Lucas 8 y versículo 6 y después verso 13. No vamos a leer toda la parábola que dio el Señor Jesús aquí, solamente la parte que corresponde a lo que estamos hablando. Lucas 8, miren versículo 6, hablando del sembrador y la semilla. Dice: otra parte de la semilla cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Muy bien, es lógico. Una planta que no tiene humedad, que no tiene agua, se va a secar. Pero en esta misma parábola, Jesús luego da la exposición. Él nos da que, dice, ¿qué significa eso? Bajen al verso 13. Y los de sobre la piedra, miren verso 6, la piedra, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, mas estos no tienen raíces, que a tiempo creen, en el tiempo de la tentación se apartan. Bien, Jesús nos lo pone muy claro. Una planta que nace por sí, pero no tiene raíces y por consiguiente no tiene humedad, representa que ellos quienes oyen la palabra tienen cierto gozo en escucharla. Y por un tiempo, tal vez muy temporáneo, creen. Y luego, en el tiempo de la tentación, de la prueba, ¿qué pasa? Se apartan. Son frases claves, hermanos. Ramas secas, ¿qué representan? Apartamiento de Dios. Ahora bien, las ramas secas no representan los creyentes, como ya vimos en verso 20 de Romanos 11, por su incredulidad fueron quebradas. Y lo mismo que vemos en Lucas 8. Que por un tiempo creen y luego se apartan. Hay una palabra que tenemos para describir esta clase de persona. Se llama, o se llaman, apóstatas. No lo confundan con apóstoles, son bien diferentes. Apóstatas son bien malos. Apóstoles son discípulos, siervos del Señor, capacitados para hacer grandes cosas, predicar y hacer milagros. Apóstatas son el contraste, son los enemigos de los apóstoles. Así que no se confundan con eso. Hebreos 3 ahora. Hebreos 3. Y vamos a ver cómo esto corresponde al pueblo de Israel. Hebreos 3. Miren versículo 12. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Según este pasaje, hermanos, ¿cuál es el motivo por el cual alguien se aparte de Dios? Tiene un corazón malo y específicamente un corazón de incredulidad. Eso confirma lo que decía Jesús. Eso confirma lo que decía Isaías y Jeremías de las ramas. El contexto habla del gran grupo, la gran multitud que salió de Egipto. Una gran multitud salió de Egipto. Pero no todos los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida. Es más, la mayoría perecieron en el desierto. ¿Por qué? Por su corazón malo de incredulidad. Ahora bien, viendo todo eso, vamos a regresar a Romanos 11. Y vamos a ver qué hace Dios, ya que las ramas que representa a Israel como nación. Y déjame decir esto por primera vez y tal vez lo voy a repetir mucho hoy, otra semana. Esta ilustración tiene en mente naciones, no individuos. No individuos, y lo van a ver en un momento. Israel como nación fue quebrada. No es que ningún judío puede ser salvo, pues Pablo fue un judío y él fue salvo. Así que en forma, en cuanto al trato de Dios con la nación de Israel, fueron quebradas por su incredulidad. Ahora bien, ¿qué hace Dios? Miren verso 17. Que si algunas de las ramas fueron quebradas y tú siendo acebuche. Así dice el antiguo, una palabra tal vez hasta extraña para decir. Significa olivo silvestre. Es el significado en sí. Acebuche. Bueno. Ha sido ingerido o injertado, pues son sinónimos, en lugar de ellas. Y ha sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. Muy bien, alguien puede decir, pastor, acabas de decir que está hablando de naciones. Sin embargo, utiliza el pronombre singular tú en verso 17. Y tú siendo acebuche. Ahora bien, regresen al versículo 13. Porque a vosotros hablo gentiles. Por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Así que la comparación es entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Así que cuando dice tú, no está hablando de un individuo que tenía en mente, sino tú, grupo de los gentiles. Y verso 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. Todos utilizan de aquí en adelante el pronombre tú en vez de vosotros, pero está hablando del pueblo de los gentiles. Lo que Dios hace, este acebuche, el olivo silvestre, voy a poner las dos palabras ahí para que tienen ahí, acebuche, olivo silvestre. Dice Dios que fue ingerido o injertado. Ingerir con J, no con G. Ingerir con G es comer algo, pero ingerir con J es meter una cosa en otra. Déjenme darles las definiciones de lo que es un injerto. Es importante para lo que estamos hablando. Ingerir es injertar plantas, meter una cosa en otra. Injerto, parte de una planta con una o más yemas que aplicada al patrón se suelda con él. Es otra definición. También es un órgano o fragmento de tejido vivo que se implanta en una parte del cuerpo para reparar una lesión. En paréntesis, deben darles esta pequeña anécdota. Hace varios años, creo que fue la primera vez que fui a la República Dominicana, 2004, tuve una lesión. Pues no entrar en toda la historia larga. Si estás interesada, me preguntas después. Pero quebré mi tímpano adentro de, creo que fue de este oído, quebrado, explotado por un accidente que tuve. Entonces tuve una infección y todo eso. En fin, cuando llegué a los Estados Unidos, repararon la infección con antibióticos, pero hicieron una pequeña cirugía para reparar mi tímpano. ¿Sabe lo que hicieron? Tomaron un poco de carne de la punta del oído, no sé cómo se llama esta. ¿Mande? Así es. Un pedacito cortaron de ahí y lo usaron para tapar el tímpano que estaba reventado. ¿Sabe lo que fue eso? Un injerto. Pusieron un pedazo de tejido vivo de una parte de mi cuerpo para soldarlo, para unirlo, para vincularlo con otra parte. Bueno, funcionó. Hasta el día de hoy escucho bien de los dos oídos. Así que cuando hablamos de un injerto, estamos hablando de unir dos cosas. Así que tenemos Israel que fue quebrado, ¿verdad? Entonces, lo que hace Dios... Lo que hace Dios, ahora que hay una quebradura, vamos a decir, ahí estaba quebrada la rama. Dios pone otra rama que por naturaleza no correspondía a este árbol. Esto era oliva verde, ellos son el olivo silvestre, el acebuche. Pero Dios los une allá y ellos reemplazan el lugar de que antes Israel disfrutaba. Bueno, en este pasaje, verso 17, dice: ha sido ingerido en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz. Ya tienes acceso a la raíz por este injerto que fue hecho. Y la grosura, la savia, la dulzura y todo lo demás del árbol. Bien, surge la pregunta: ¿quién es la raíz y qué es ser participante de la raíz y la grosura de la oliva? Bueno, para mí, hermanos, una vez que leí esto, mi mente corrió a una sola persona. Vayan conmigo. Vamos a 1 Corintios capítulo 1. Vamos a ver unos cuantos pasajes aquí. 1 Corintios 1 y verso 9. Hablando a creyentes, dice en verso 9: fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, la participación que tenemos es con Jesucristo. En la segunda carta a los Corintios, 2 Corintios 13, 14, Pablo dice la participación del Espíritu Santo. O sea, son cosas que los creyentes disfrutan. Que alguien que no es un creyente, que es parte de esta rama quebrada, no disfruta eso. Pero aquel que ha sido injertado en el árbol disfruta la savia y la raíz del árbol. Muy bien, miren en versículo 18 ahora. Vamos a seguir hablando de esta raíz. Romanos 11, 18. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. No te jactes. No seas orgulloso. No te creas superior porque, mira, unos fueron quitados, quebrados, para que yo pudiese entrar. Ahora bien, es curioso. Vamos a esperar el verso 19, pero hay un pensamiento en lo físico que no es igual a lo espiritual, pero esperemos al verso 19. Seguimos con la pregunta o con la idea, identificando quién es la raíz. Bueno, vimos que tenemos participación con la raíz. Y nuestra participación es con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Pero también nos dice en verso 18 que la raíz nos sustenta a nosotros, los creyentes, no al revés. ¿En qué mundo, en qué mente cabe pensar que la rama va a sustentar la raíz? Si el árbol había estado ahí todo el tiempo y ahora llega la rama nueva y va a pensar que sustenta la raíz, ¿qué va? En ninguna manera. Solo un soberbio va a pensar eso. Vayan conmigo a Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Hay muchos nombres para Jesucristo, lo saben ustedes. Y aquí uno muy interesante. En Apocalipsis 22, verso 16. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana. Entonces vemos a Jesús y dos títulos que él tiene, la raíz y el linaje. Ahora bien, no me cabe ninguna duda, hermanos, que ustedes comprenden cómo es esto posible. Que Jesús vivió aproximadamente 1500 años después de David. Y sin embargo, él no dice yo soy el fruto de David, aunque era el fruto de David. Él dice yo soy la raíz de David. ¿Qué viene primero, la raíz o el tronco? La raíz. La raíz, las raíces. Así que Jesús, hermanos, con esto nos está enseñando algo que todos ustedes confiesan. Jesús dijo en Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. No solamente soy antes de David, sino antes de Abraham y antes de Adán. Esto es la eterna existencia de Jesucristo. Colosenses 2. Así que Jesús es la raíz y el linaje de David. Colosenses 2, verso 7, el mismo autor, Pablo, el mismo autor, Romanos 11, miren lo que dicen versos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobrificados en él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con hacimiento de gracias. Así que, hermanos, ¿quién es identificado como la raíz otra vez? Es Jesucristo. Porque nosotros tenemos que ser arraigados, enraizados en Él y sobreedificados en Él. Efesios 5. Verso 29. El otro término que vimos es que la raíz sustenta a las ramas, no al revés. Efesios 5, verso 29. Dice la Biblia, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia. Hermanos, la raíz no solamente da fortaleza, alimentación, sustento y vida, y mucho más, a la iglesia. Porque la comparación aquí es entre esposo y esposa. Y como si fuese un paréntesis, Pablo dice al final del verso 29, como también Cristo a la iglesia. Así que Pablo habla de una raíz, raíz que sustenta. Pasajes vemos que Jesús es la raíz y luego vemos que Jesús sustenta la iglesia. De modo, hermanos, que puedo decir sin riesgo de equivocarme, Jesús es la raíz en mente en Romanos capítulo 11. Van allá otra vez. Romanos 11 y versículo 19 ahora. Pues las ramas dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Aquí Pablo se pone en la mente de un gentil orgulloso. Creyente, gentil orgulloso. Las ramas fueron quebradas para que yo fuese injertado. Y ahora les voy a presentar lo que aprendí cuando estaba estudiando un poco esto, los injertos. Normalmente lo hacen, los injertos, porque quieren tomar unos atributos deseados de un árbol y colocarlo en un tronco que es fuerte, que tiene raíces fuertes. Porque la raíz de ese árbol no es tan fuerte y su tronco no es tan fuerte. Así que toman, lo cortan lo que es deseado y lo pone encima de la raíz. Y si pensamos en lo espiritual, que nosotros gentiles somos deseados y que somos de mucho valor y que por esa razón nosotros reemplazamos a los judíos, Pablo responde diciendo, no es así, en ninguna manera, en ninguna manera. Y vamos a verlo más en verso 20. Hermanos, les cuento, nada que nosotros como gentiles creyentes, nada nosotros podemos agregar para hermosear el árbol. Porque la hermosura y la fuerza viene de la raíz, quien es Jesús. De modo que, hermanos, nosotros no hermoseamos, no mejoramos al árbol cuando fuimos injertados. No, nosotros salimos ganando. Salimos ganando siendo injertados en este árbol. Ahora bien, la raíz es santa. Ya vimos en verso 16. Y el fruto es santo. La raíz es codiciable, no el injerto. La raíz es de valor. Así que los gentiles no deben jactarse. Verso 20 ahora. Vemos la respuesta de Pablo. Bien. Por su incredulidad fueron quebradas. Ya hablamos de eso. Israel, como nación, fuera del escenario por un tiempo. Quebradas. Mas tú, judíos, perdón, gentiles, creyentes, por la fe estás en pie. Esta fue la causa de la acción de verso 17. O sea, habían dos acciones en verso 17, ¿no es cierto? Uno fue el quiebre de esta rama y el motivo, la incredulidad. La otra acción mencionada en ese pasaje fue el injerto. ¿Y cuál fue el motivo? Está ahí claramente en verso 20. Ellos por la incredulidad fueron quebradas y tú por la qué? Tú por la fe. Estás en pie. Así que Dios hace algo. Dios actúa, pero hay una causa. Israel fue quebrado por su incredulidad y el acebuche, el olivo silvestre, fue injertado por la fe. Eso fue el motivo. Ahora bien, en la Biblia, y hay varios pasajes que nos enseñan que la fe y la incredulidad son contrastadas. De modo que si tienes fe, no eres incrédulo. Y si eres incrédulo, no tienes fe. Mateo 17, 20. Vamos a ver un pasaje. Mateo 17, 20. Aunque puede ser una condición temporánea, por cierto. Verso 20 de Mateo 17. Preguntaron a Jesús, Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera el demonio de este muchacho? Verso 20, y Jesús les dijo, incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. No está diciendo que eran incrédulos en cuanto era en quién era Jesús, sino incrédulos en cuanto al poder echar fuera demonios. Y Jesús dice, por su incredulidad, si tuvieres fe, no la tienen, pero si la tuvieran, ya no serían incrédulos y podrían hacer lo que ustedes quieren hacer. Así que vemos el contraste entre la fe y la incredulidad. Hebreos 11, también otro gran pasaje que nos habla del contraste entre la fe y la incredulidad. Hebreos 11, miren verso 31. Dice, por fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a las espías con paz. Mire, Rahab vivió en una ciudad destinada a ser destruida, rodeado de pecadores. Incrédulos Así dice. Pero ella tuvo fe, la cual la puso aparte de los incrédulos y no pereció. Lo mismo que estamos viendo aquí, hermanos. La incredulidad, la quebradura, el quiebre. La fe, el injerto. Perteneces, disfrutas del árbol. Así que es un contraste muy simple en la Biblia. La fe y la incredulidad. La fe te mantiene de pie, dice en Romanos 11, verso 20. Tú por la fe estás en pie. Hay muchos pasajes que hablan de esto, les doy unos cuantos. 1 Corintios 16, 13. La fe te mantiene firme. 2 Corintios 1, 24. Por la fe estáis firmes. Pero sí quiero que vean este. Colosenses 1. Colosenses 1. Y verso 21 a 23. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de su muerte, para seros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza que, del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Noten la reconciliación de verso 21. Noten la santidad de verso 22. Y la causa, verso 23, la firmeza de la fe. O sea, la fe es la causa de todo eso. Colosenses 2, miren verso 5. Porque aunque estoy ausente con el cuerpo, no obstante con el espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y ya leímos el verso 7, arraigados y solidificados en él. La fe te mantiene de pie, la fe te mantiene firme, te ata, te vincula a esa raíz que no puede ser desarraigado, quien es Jesucristo. A la luz de eso, Romanos 11, de que no porque somos muy inteligentes o no porque somos muy espirituales, que Dios nos ingirió aquí en el árbol, sino por la fe, mira lo que él dice en verso 20 al final, no te ensoberbezcas, no seas altanero. No te creas mucho antes, o sea, la actitud que debes tener es el temor. Y vemos otro contraste. Acabamos de ver uno, fe y incredulidad. ¿Y aquí otro contraste? Soberbia. A un lado, y temor, específicamente temor de Dios, porque es el único temor sancionado en la Biblia para el creyente. De nada más hay que tener temor, pero de Dios sí, de Dios sí. Y este contraste también es presentado en varios pasajes en la Biblia. Vamos a Deuteronomio 17. Y van a ver, hermanos, que cuando alguien no teme a Dios, demuestra una actitud de soberbia. Deuteronomio 17 y verso 13. Dice la Biblia, y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerán más. El temor de Dios es el opuesto de la soberbia. Y es lo que Pablo está presentando en este pasaje. Primero de Pedro, lo leímos en esta noche, en la lectura. Primero de Pedro 1, verso 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. dos conceptos. Somos prohibidos de ser soberbios y altaneros y creernos mucho. Y somos mandados a tener temor y conversar en temor. ¿De quién? De aquel que juzga según la obra de cada uno, de Dios mismo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuando soy nuevo creyente? Sí, pero más. ¿Cuando yo estoy en mi media vida? Sí, y más. ¿Cuando estoy en tercera edad? Sí, y más. Dice todo el tiempo de vuestra peregrinación, hasta el día que usted parta de este mundo, sea por rapto, sea por tu muerte, debes vivir en temor de Dios. ¿Y sabe lo que va, eso, va, en lo que te va a ayudar? Va a ser un antídoto de ser soberbio. ¿Es cierto? Si temes a Dios, no hay lugar para ser soberbio. Porque tú entiendes cómo Dios mira de lejos al altivo. Tú sabes que Dios mira de lejos al soberbio. Que Dios busca abatirlo, humillarlo. Por esa causa, Satanás fue echado fuera del cielo, por su soberbia. Ahora bien, verso 21, y vamos a tener que, voy a tratar de exponerlo más rápido posible. Que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Está fuerte esto. Las ramas naturales, volvemos otra vez a Israel. Volvemos otra vez a ese pueblo privilegiado, escogido por Dios para mostrar su poder. Pero Dios dice que ellos no fueron perdonados. Y si ustedes gentiles, el injerto, si ustedes se creen mucho, a ti tampoco no perdone. Bueno, Israel como nación está en vista aquí. Vamos a Jueces 2 y voy a hacer lo posible de explicar esto a lo mejor de mi capacidad. Moisés, gran varón, sacó al pueblo de Israel de Egipto, y muchos israelitas fueron beneficiados por la fe de él y por la intercesión de él. Éxodo 32. Josué, otro gran tipo, gran líder. Muchos eran beneficiados, aunque no tenían el mismo nivel de fe que Josué. Y es así, es así. Quiero que lean en Jueces 2 y leamos versos 8 hasta verso 15. Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Enterráronlo en el término de su heredad en Tibnasera, en el monte de Efraín, el norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. Y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Paremos ahí. Josué fallece, el gran líder, el gran varón de Dios, ya no está ahí. Y todos sus contemporáneos también fallecen. Todos los que o eran chiquitos cuando salieron de Egipto y conocían un poco de esa jornada por el desierto y vieron las maravillas de Dios, todos aquellos fallecieron. Pero tú y yo bien sabemos cómo funcionan las generaciones. No es que todos están vivos y fallecen al mismo tiempo y luego están los otros que están completamente separados. No, las vidas se sobreponen. Por lo general, 20, 30 años, lo que un papá va a llevar a sus hijos. 30, 40, tal vez 50. De modo que los que son mencionados en verso 10, la otra generación que no conoció a Jehová, ¿saben qué? Estaban disfrutando fincas, casas, ciudades, en la tierra prometida, aunque no habían hecho nada para conseguirlo. Nada. No tenían que pelear contra ahí, contra los cananeos. No tenían que hacerlo. Eso fue hecho por sus antepasados, Josué y los demás guerreros. Y ahora están disfrutando de las bendiciones de Dios. Aquí están, junto al árbol. Pero miren qué pasa. Verso 10 dice que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Las cosas van mal aquí. Verso 11. Y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron parar más delante de sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová era contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado. Así los afligió en gran manera. Qué gran contraste a la generación de Josué. Donde, se recuerden que Dios dijo a Josué, donde quiera que pise tu pie, ahí vas a conquistar, parafraseando. La otra generación recibe todo lo contrario. Dice que la mano de Jehová estaba contra ellos, por donde quiera que salían. ¿Qué es esto? La rama siendo quebrada. Pero otra vez, Dios nos da el porqué. Lo leímos en verso 10. No conocieron a Jehová. Verso 11. Hicieron lo malo. Sirvieron los Baales. En verso 12. Dejaron a Jehová el Dios. Lo escribí aquí. Aquí está. ¿Cuál fue el motivo que Pablo dio en Romanos 11? O Jeremías y Isaías. Las ramas secas quebradas representa apartamiento. Hebreos 3 de Dios. Apartarse de Dios es lo mismo que dejar a Dios. De modo que vemos una generación que por su niñez, por los primeros, no sé, ponle la edad que usted quiera, 20 años de su vida, disfrutaban bendiciones de Dios, pero no por ellos mismos, sino por los padres. Y cuando ellos llegan a edad, a tener uso de razón, y ellos ya pueden ser independientes, y dicen, no sabe qué, vamos a morder la mano que nos alimenta. Y ellos dan la espalda a Dios. Yo digo, ok, está bien, así lo querían. Quebrado. La rama quebrada. Y el libro de jueces deben de saber, es un ciclo. Pecado, castigo, arrepentimiento, liberación. Y corre así una y otra vez, y otra vez, otra vez, otra vez. Total de como 12, 13 jueces, dependiendo si cuentas a Samuel. Pero así fue el libro de jueces. Personas quienes disfrutaron ciertas bendiciones, pero luego por apartarse de Dios, quebrados. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esto a nuestros tiempos? Romanos 11, verso 21. Porque este versículo, si lo entendemos a nivel individual, puede ser muy horripilante. Porque podemos pensar que en un momento dado Dios ya no nos perdona, que nosotros también podemos ser quebrados. Verso 21, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Hermanos, y el tiempo no permite entrar en esto a profundidad. Pero basta con decir que hay un pecado en nuestros tiempos que Dios no perdona. Y es el pecado de la incredulidad. Dos pasajes para terminar. Juan 11. Juan 11. Yo sé en Marcos 3 Jesús habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice, aquel que lo hace, no tendrá perdón jamás. Bueno, yo nunca he blasfemado al Espíritu Santo. Sí, pero más a profundidad, profundidades, hermanos. ¿Saben lo que es la obra del Espíritu Santo según Juan 16? De justicia y juicio. Por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo es aquel mensajero que te hace creer en Dios y en Jesucristo. Juan 11, 25, 26. Dícele a Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Qué bien es esto. Y bien lo sabemos. En Jesús hay vida y vida eterna. En Jesús hay resurrección. Pero mire cómo termina, 26. ¿Crees esto? Porque si lo crees, tú puedes tener la vida eterna. Pero si no crees, no tienes ni chance de tener la vida eterna. ¿Por qué? Porque no crees. Porque no crees que yo soy la vida. Tú no crees que en mí hay vida eterna. Tú no crees en mi resurrección. Por lo tanto, quedas condenado. Quedas no perdonado. Hechos 10. Último pasaje. Hechos 10. Cuando Pablo habla en Romanos 11 de que cuidado que Dios tampoco te perdone a ti. Hay un pecado que Dios no va a perdonar. Pero por los creyentes, debo decir que es imposible cometerlo. Hechos 10, 43, miren. A este está haciendo referencia de Jesucristo. Pueden leer desde 38 si quiere para ver eso, pero pueden confiar en mí. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él que creyeren, ¿qué va a pasar? Recibirán perdón de pecados por su nombre. Ok, eso es entendible, ¿verdad? Si tú crees en Jesús, su resurrección, vida, muerte, en fin, todo su ministerio, tendrás perdón de pecados. Usando un poco de lógica, si no crees, ¿qué no vas a recibir? Perdón de pecados. Así que cuando Pablo dice que si Dios no perdonó a las ramas naturales, aquellos de jueces, eso fue un solo ejemplo. Aquellos de en Reyes, al final de Reyes y Crónicas, que se apartaron de Dios y fueron llevados al cautiverio. Todos aquellos que eran incrédulos a Dios y se apartaron de Dios, apóstatas. Tú puedes ser cortado. Que Dios tampoco te perdone a ti. Muy bien. Eso termina hasta el versículo 21. La semana que viene, no la semana que viene, les digo un momento. Pero en dos semanas vamos a volver a Romanos 11, 22 en adelante. ¿Preguntas, comentarios?